COPE Andalucía.
Estar informado.
Tarde de lluvias, tormentas, truenos y hasta granizo en Huelva. Hace apenas una hora se ha desactivado el aviso naranja por precipitaciones en la provincia más occidental de todas. La tarde nos ha dejado fuertes lluvias en esa zona, en municipios como Ayamonte o Isla Cristina. Los vecinos no daban crédito. A esta hora solo llueve en la provincia de Huelva, aunque Almería, Granada y Málaga están en aviso amarillo por fuertes vientos. Lo cierto es que la Dana ha dejado muchos daños materiales, más de 1.300 incidencias en toda la región, aunque por el momento no hay que lamentar heridos ni daños personales. La semana empezaba con una tromba de agua espectacular, una tromba de agua en el poniente almeriense. A muchos les pillaba en el coche, camino a casa.
Mirad cómo va la rambla de la Alberquilla, esto es bestial, tío, lo que va para Balanegra, ¿eh?
Y a esta hora, Verónica Ruiz, ¿cuál es la situación en Almería?
Balanegra se ha llevado la peor parte. La riada rompía la tubería general de abastecimiento de agua, ya reparada, y hay caminos de acceso a invernaderos bastante dañados. La autovía A7, a su paso por este municipio, ha reabierto hoy al tráfico tras quedarse anegada. En Vícar todavía se recuperan del susto las tres personas que quedaron atrapadas debajo del puente de la Culebra. En Dalías, gracias a una balsa de contención, el agua apenas llegó a las fincas. En el parador de Roquetas de Mar se vivieron momentos de tensión con conductores atrapados, y en Almería capital la policía local cortaba todos los accesos al cauce del río Andarax debido a la llegada de abundante agua procedente de la sierra. En Pechina, de hecho, el caudal del río llegó a salirse.
A lo largo de la semana la Dana ha ido avanzando del este al oeste de la región. Su paso por Málaga ha dejado al menos 700 edificios afectados y ríos desbordados. Ríos como el de Benamargosa a su paso por esta localidad. Carmen Cerván, recuperar la normalidad va a costar lo suyo en la provincia.
Queda trabajo por hacer, limpiar, reparar daños, por ejemplo en carreteras, y quitar mucho barro de calles, casas y comercios en puntos de toda la provincia. Aquí en Málaga capital es donde más llovió. La Dana el miércoles llegó a descargar 142 litros por metro cuadrado en un día. Más de 100 litros cayeron en apenas un par de horas. El agua se fue, pero sigue el barro. Se sigue trabajando en casi un centenar de puntos de la ciudad, que precisamente estos días ha recordado el 35 aniversario de las inundaciones del año 89, las más graves, con 8 fallecidos y pérdidas millonarias. Afortunadamente, este temporal ha pasado dejando agua, barro y daños materiales, pero no personales. Buena cuenta de ello dan las 4.200 personas que fueron desalojadas de manera preventiva por el desbordamiento o simplemente el riesgo de que ocurriera en distintos ríos. Todas ellas ya han podido volver a casa.
Gracias, Carmen. Gracias, Verónica. Es la fotografía que nos ha dejado la Dana en Andalucía. Carreteras cortadas, calles anegadas, trenes suspendidos durante días, pero ¿cómo han afectado las lluvias al campo? ¿Cómo han afectado a los embalses? Cuando son las 7:53 de la tarde, saluda a Pedro Parias, secretario general de Feragua, de la Asociación de Regantes de Andalucía. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Estas lluvias han conseguido al menos paliar algo la sequía?
No, para nada. Las lluvias en el ámbito de Andalucía han supuesto una subida del nivel de embalses de un 4%. Que está de media. Hay zonas donde ha subido un 20, un 25, pero hay otras zonas donde no ha llovido suficiente, prácticamente no ha entrado agua. Luego, todavía hay que decir que los embalses para abastecimiento sí están muy mejorados, están por encima del 50%, incluido el más afectado, que eran los embalses de Málaga, que se ha subido ahí últimamente y han subido de forma significativa, pero para el regadío los embalses están por debajo del 30% en Andalucía y todavía tenemos unas expectativas a fecha de hoy de fuertes restricciones para la campaña que viene. Bien, es verdad que tenemos todo el otoño y el invierno, lo que falta otoño, invierno y primavera, para mejorar esos niveles, pero no podemos llevar con esta lluvia la sensación de que el campo tiene agua para regadío.
¿Cuánto más tendría que llover para aliviar esta situación? Porque por lo que nos cuenta usted, Pedro, la situación para el regadío es complicada, es una situación de alarma. Por tanto, tendría que llover mucho más para aliviar la situación, al menos para el regadío, porque ya nos ha quedado claro que el abastecimiento sí que está controlado.
Pues mucho, vamos a decir. Hay zonas donde ha llovido más de 400 litros por metro cuadrado, pero la media en Andalucía, a lo mejor vamos en 140, 150, en lo que llevamos de año hidrológico, de 1 de octubre. Un año húmedo es un año que tenga una pluviometría más por encima de 600 milímetros. Luego, bueno, todos los meses de lluvia quedan muchos meses de lluvia y vamos muy bien ahora, vamos con superávit sobre en el momento actual. Pero es que partíamos con una situación de los embalses muy bajos y eso hace que, repito, los embalses de abastecimiento de Córdoba, de Sevilla, de Jaén, de Granada, lo de Málaga que ha mejorado mucho, lo de Huelva, está garantizado para la población, para el uso de boca, hay normalidad en la mayoría de esos sistemas, sin embargo, los sistemas de riego están en alerta o todavía en emergencia alguno. Eso significa restricciones en este momento, pero tenemos la esperanza de que el otoño, el invierno y la primavera pues sean normales o húmedos y eso mejorará mucho la situación. Hay que decir también que estamos 10 puntos por encima del año pasado, o sea, estamos mucho mejor que el año pasado.
Bueno, pues nos quedamos con esa buena noticia, Pedro Parías, secretario general de Feragua. Gracias por atendernos y buenas tardes.
El fin de semana, Andalucía no se detiene.
Y nosotros tampoco.
Todo lo que pasa en Andalucía, también en fin de semana, lo encuentras en COPE.
Y esta temporada tienes más información de Andalucía los sábados y domingos a las 12 menos 10 de la mañana y a las 2 menos 10 del mediodía.
Si está pasando, te lo contamos en COPE Andalucía.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Mamá, ¿otro más? Ricardo dice que tanto vinito azul...
Pues dile a tu Ricardito que la gama Canto 5 Frisé es de baja graduación y 100% natural. ¡Camarero, dos más por aquí!
Canto 5 Frisé blanco, rosado y azul. La apuesta más divertida de Bodega 10 siglos. Pruébalos solos o combinados y colorea tu mundo.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Fundación Unicaja impulsamos proyectos que generan un impacto real en la vida de las personas y en el territorio. Queremos construir juntos una sociedad más sostenible, equitativa y próspera. Y celebrar contigo 10 años de ilusión.
Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado y te cuento más cosas que están pasando en Andalucía. El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, José María Bellido, presentaba hace unos días la guía técnica para que los ayuntamientos y entidades locales andaluces implanten la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, que será obligatoria a partir de abril del año que viene. Ahora la FAMP está preparando 2 sesiones formativas en Granada y Sevilla, serán presenciales e irán dirigidas a responsables locales en la materia.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Dicen que en Navidad el marisco trae historias. Llegas a la mesa, ves esos langostinos de mariscos Castellar y... ¡zas! Tu padre empieza a contar de nuevo el chiste de todos los años. Pero ahí estás tú, disfrutando de cada gamba blanca. Langostino tigre, cuerpos, bocas, cigalas. Y no te importa escuchar el chiste una vez más. Y es que con Mariscos Castellar, el mejor marisco cocido, la Navidad se llena de buenos momentos. Encuéntralos ya en tu tienda habitual.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en 1000 pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Sí, la Navidad está cerca, está muy cerca ya. Quiero proponerte un plan para el fin de semana. El municipio cordobés de Puente Genil ya ha encendido su alumbrado navideño, como lo oyes, y como manda la tradición, es el primero en hacerlo de toda España. Sus luces se crean en la fábrica de Ximénez Group, ubicada a solo unos metros del centro de esta localidad. Y estas luces son las que veremos si viajamos a ciudades tan cosmopolitas como es el caso de Bruselas, París o Nueva York en Navidad. Ahora escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.
El niño se duerme.